Amén. Bueno, hermanos, el mensaje de hoy de 17 versículos no está muy largo, entonces siéntese libre de interrumpir, hacer preguntas, comentarios. Lo que se ve desde el capítulo 4 hasta aquí, un tema en todos estos capítulos es un tema de violencia. De violencia. Hemos visto violencia con Caín, después de Lamec. Después Dios se sintió arrepentido, dice, en términos humanos, de haber creado el hombre por causa de toda la violencia en el mundo. Entonces, eso fue la causa del gran diluvio, como vamos a ver, la violencia. Entonces, puse por título del mensaje de hoy, En contra de la violencia. Están empezando un nuevo mundo. Y Dios está estableciendo principios en que Él no quiere la violencia. Cuando dice en versículo 1, bendijo Jehová Dios Noé a sus hijos y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Después de ver el gran juicio, después de ser lleno de temor en ver toda la humanidad destruida, Dios está bendiciendo al hombre diciendo, tienes un futuro, fructificad y multiplicad, llenar la tierra, para que sepa Noé y sus hijos que van a prosperar. Dios no está acabando de nuevo del mundo. Dios tiene un propósito con el mundo. Y después de sentir ese pavor de la destrucción de Dios, Dios está comunicando a él, fructificad y multiplicaos. Tienes un futuro. Vas a cumplir algo. Que Dios no simplemente creó el mundo para destruirlo. En Isaías 45. De Isaías y versículo 18 dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, el Dios, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó, yo soy Jehová y no hay otro. Dice, no creo en vano, no creo el mundo simplemente para destruirlo. No creo el mundo simplemente para entregarlo al Satanás. No creo el mundo simplemente para entregarlo a los malvados. No, Dios tiene un propósito. Y todo no fue perdido. Dios estaba llevando a cabo algo. Y dice ahora Noé para que se siente tranquilo, fructificado y multiplicado. Eso es mi plan. Que vas a alcanzar, su familia va a alcanzar diferentes partes del mundo, va a llenar el mundo y sojuzgarlo. Versículo 2, y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. El hombre fue creado para tener dominio, es parte de su naturaleza. El hombre tiene dominio en la tierra, siempre y cuando está en pacto con Dios. El principio de dominio y libertad y control va con obediencia con Dios. Un hombre que maneje borracho pierde su licencia, pierde su libertad. El hombre que anda bien con Dios va a tener dominio. En Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgarla, en otra traducción dice, tenga dominio, tenga control de lo que está pasando. Y también en Salmo 8, si alguien quiere leer Salmo 8, 3 a 8, que el hombre perdió su dominio en la caída, pero Cristo está restaurando. En Cristo el dominio del hombre santo está regresando. Si alguien quiere leer Salmo 8, 3, versículo 3 a 8. Amén. Dice aquí que Dios puso todo bajo los pies del hombre en la creación. Un poco menor de los ángeles y después todo bajo él. Eso es en contra de la filosofía de darwinismo. En la evolución, el hombre es simplemente otro animal, un poco más avanzado, pero un animal, sin embargo. Pero Dios hace una gran distinción entre los animales y el hombre. Y dice que Dios, nuestro texto, puso temor en los animales para que tenga el dominio. Los animales tienen un temor del hombre. Uno puede preguntar, ¿por qué a veces los animales salvajes atacan al hombre? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Una especulación? Sí, tiene miedo, pero a veces entra un tigre o algo para atacar a un hombre, o un perro feroz. Y en el orden de la creación, los animales tienen que estar sujetados al hombre. Y de repente, sí, por la caída, es que, como que vamos a ver más tarde en nuestro capítulo 9 que un hijo de Noé hizo algo mal a Noé, y Noé maldijo a su hijo, no a él, sino a su hijo. Entonces es como que Dios está diciendo, ok, el hombre está debajo de mí y está en rebelión en contra de mí. Pues aquí tus animales van a ser en rebelión en contra de ti, para que sepas cómo se siente por la caída, está bien. Así que el mundo ya está en boca arriba. Dios creó con Dios encima, debajo de Dios el hombre, debajo del hombre la mujer. Nadie dice amén. Y más abajo los animales. Pero Eva se puso todo al revés. Eva puso la serpiente arriba, y debajo de la serpiente ella, y debajo de ella el hombre, y debajo del hombre Dios.
Por eso los hogares no hay paz.
Pero realmente los animales están en servicio a Dios. Dios mandó un gran pez para llevar a Jonás. En las plagas había langostas que vinieron a Egipto, el burro de Balaam. Hay una parte interesante en Segundo de Reyes, capítulo 2. ¿Conoce la historia en que el profeta maldijo a algunos muchachos y mandó osos? Segundo de Reyes 2:23. Si quiere leer 23 y 24. Así que eso fue Eliseo. Elías ya subió. Entonces están burlando, diciendo, ah, el profeta de Dios, pues que sea raptado de una vez. Súbete, calvo. Entonces están diciendo, pues salgan de aquí. Como muchos que cuando creen en el rapto, los incrédulos dicen, pues que sean raptados ya, porque no queremos escucharle. Entonces estaba burlando así. Y incurrió la maldición del profeta, y por lo tanto salieron estos animales. Estos animales están en servicio de Dios. Bueno, regresando a nuestro texto, en versículo 3 dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Antes, en la creación con Adán y Eva, Dios les dieron plantas para comer. Ya es diferente, ya pueden comer la carne. Dios está explicando que va a suplir todas sus necesidades. No van a morir de hambre. En la creación Dios ha planeado una abundante variedad de comida. No solamente de plantas, de animales. Y por medio de los animales, la leche, el queso, el trabajo de los animales en sus campos, todo está ahí para ellos. Versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La primera restricción en contra de comer sangre. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa prohibición de comer sangre? Sí, la vida está en la sangre. Hay muchas razones. ¿Algo más? Pues una cosa. Sí, es algo sagrado. Sí, es muy sagrado por Cristo Jesús. Y también no es sano comer sangre, comer un animal así, no cocinada. Eso es otro aspecto. Y es algo salvaje matar un animal y comerlo así con la sangre. Y eso lo hicieron en 1 Samuel 14:32. No voy a ir. Fue la historia de David y dijeron, pecaron contra Dios porque en la guerra los hombres estaban muy hambrientos, mataron animales y comieron así. Y también crueldad. Hay hombres en algunas circunstancias cuando cortan un pedazo del animal para comerlo sin matar todo el animal. Entonces eso es también violencia. Derramamiento de sangre. Y hay leyes extrañas en la Biblia. En Deuteronomio 22 se puede ver que como todos los seres vivientes estarán en pacto con Dios, Dios aún en cosas que parecen insignificantes, en 22:6, si alguien quiere leer de Deuteronomio. Entonces, parece arbitrario. ¿Por qué Dios está poniendo una ley así? Es que Dios está diciendo, hay que tener cuidado con la creación. Los animales son importantes. Sí, se puede comer. Pero aún ahí, Dios pone restricciones. En Éxodo 23:19, si alguien quiere leer aquel. Éxodo 23:19. Parece extraña, parece arbitrario, pero Dios está diciendo, no, pues el uno y el otro, pero no los dos. Entonces está enseñando que no podemos atacar cruelmente a la creación de Dios. En Proverbios 12:10 voy a leer, dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Dios tiene prohibiciones aún de la crueldad de los animales. Entonces, sí, la sangre es algo consagrado, representa simbólicamente la sangre de Cristo Jesús. Cuando Dios puso la ropa a Adán y Eva, tuvo que matar animales. Mató animales para sacar sus pieles. Y eso también simboliza el derramamiento, la violencia en contra de Cristo Jesús. Es que vamos a llegar al arco iris en este capítulo. Y el arco iris, la arca es como una arma y está apuntado para arriba, no para abajo. El diluvio cayó abajo, pero ahora está apuntando en nuestro capítulo arriba porque la violencia iba a aplastar a Cristo Jesús en la cruz. Que eso es el pacto, que Dios iba a mandar su propio sacrificio. Sí, la crueldad. A veces es necesario para entrenar un perro, un abaco o algo así, pero... Dios nos ha dado la creación, pero con restricciones y nada de la violencia. La crueldad es otro aspecto de la violencia. Y eso es lo que Dios quería aplastar con el diluvio. Y vamos a ver que Dios tiene en su corazón algo, un una enemistad en contra de la violencia. Eso es no lo que Él quiso en la creación del mundo. Bueno, versículo 9:5 dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Entonces Dios va a pedir cuenta al fin de Génesis, cuando los hermanos de José en Egipto estaban reflexionando en Génesis 42:22, al fin del capítulo, sentían remordimiento de la conciencia en 42:22. Entonces Rubén les respondió, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Ellos pensaron, pues Dios, por esas circunstancias, la providencia de Dios, estamos aquí atrapados en Egipto, Dios nos está demandando la sangre. Dios pedirá cuenta. Y aún a los animales, Dios pedirá cuenta, dice nuestro versículo, en Éxodo 21:28. 21:28. Dice, si alguien quiere leer, 21:28 de Éxodo. Como Dios pedirá cuenta aún de los animales, porque los animales están en pacto con Él, según nuestro capítulo. Amén. Parece a la persona moderna algo, una locura, pues simplemente un animal, pero en la palabra de Dios lo mata. Y eso es lo que pienso siempre cuando veo en la noticia uno de esos pitbulls, esos perros que morden a alguien. Yo siempre pienso, pues, que se pare, que lo destruyan. Y el hombre, dice en el versículo que sigue, pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y su dueño se le hubiera notificado, y no le hubiere guardado, y mataré al hombre o mujer, el buey será apedreado, y también morirá de su dueño. Entonces, con estos personas, ¿sí? Sí. Ah, porque ya tiene una historia de violencia. Esos perros. Entonces, Dios quiere la paz. Dios quiere. Eso es interesante también en los gallos. La ley de los gallos. Es sangriente, es para estimular las pasiones de violencia. El hombre le gusta mirando la violencia. Y a veces en esos palenques tienen peleas de hombres también. Sí, en España cuando todos están corriendo, pero eso también es, tenemos que proteger nuestra propia vida, nuestro cuerpo está muy importante, y ellos para disfrutar un poco pueden perder una pierna o ser lastimado o algo así, y después se lamentan toda la vida. ¿Sí? Sí. Y es en contra de la ley de Dios. Bueno, versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esto es un versículo bien controversial, porque está diciendo la persona que está derramando sangre, muchos quieren después, Dios dice en un lugar, mira la venganza, yo pagaré. Y dice, pues nadie puede hacer nada en contra, deja que Dios lo castigue. Pero aquí dice plenamente, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El hombre está creado en la imagen de Dios. Y si alguien atreviere a matar a otro hombre, va a pagar con su vida. Pero dice que será derramada por hombre. Eso es el primer establecimiento del gobierno civil en la Biblia. Antes, cuando Caín mató a su hermano, solamente había una familia. Pero ya tiene cuatro familias. Pueden empezar a tener un gobierno. Es la primera vez que se menciona la pena de muerte en la Biblia. Y la pena de muerte llevado a cabo por medio de un hombre, o sea, un magistrado. Y por eso, a veces los magistrados en la Biblia llevan el nombre de dioses, pero Dios con D minúsculo. Si quiere mirar a Salmo 82. Salmos 82. Si alguien puede leer de versículo 1 a 4. No, pues mejor todo el Salmo, está muy, muy pequeño. Salmo está hablando de magistrados, porque dice en versículo 2, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Dios está diciendo que Él pedirá cuenta de los magistrados. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. ¿Cómo puede tener dioses plural y un Dios? Es que en la corte, cuando un Dios está tomando su decisión, Dios está ahí mirando. Y Dios ha dado instrucciones a los magistrados a cómo gobernar. Los que apongan la pena de muerte normalmente dicen, la Biblia dice no matarás, y si el Estado quiere ejecutar a alguien simplemente es otro asesino. Además, Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Cómo podemos reconciliar esos dos conceptos? De que en un lado podemos ver claramente en Génesis que dice, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y también en otra parte, en Romanos 2, 12 dice, no toméis venganza. Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Cómo podemos reconciliar ese paradojo? Pues eso es la pregunta que estoy poniendo a ustedes. ¿Puede un cristiano servir como un juez civil? ¿Puede un cristiano servir como un soldado? Amén. Bueno, vamos a Romanos 12. ¿Algo más? Vamos a Romanos 12 para ver en el contexto. Cuando en 12:19 de Romanos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y tenemos que recordar que en la Biblia la separación de capítulos es artificial. La carta primera simplemente fue una carta. La diferencia en capítulo 12 y 13 y 14 es artificial para encontrar los versículos. Pero en unos versículos más adelante, de eso de que dice, no venguéis vosotros mismos, mías la venganza, hablando de venganza, cuando llegamos al versículo 4, dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que le hace lo malo. Entonces el hombre, Dios ha puesto una espada en mano del magistrado. Dice en versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Lo que podemos ver es que Dios ha establecido dos ministerios en el mundo. Hay el ministerio evangélico del ministro que va predicando, extendiendo, otorgando la misericordia y la gracia de Dios. La iglesia no tiene ninguna arma más que la llave. Puede excomulgar en un caso extremo. Es todo lo que puede hacer. La familia tiene la barra. Puede castigar al niño. Pero el Estado tiene la espada. Puede meterte en la cárcel. Puede quitar tu vida. Puede quitar su dinero por impuestos. Entonces el Estado está muy poderoso, demasiado poderoso, si no tiene sus restricciones. Entonces tenemos que tener restricciones al Estado porque es tan poderoso y puede exigir tantas cosas, pero Dios ha puesto la espada en manos de los magistrados y ellos son responsables de usarlo bien.
En una palabra, Dios le ha dado parte de la autoridad de él mismo.
Sí, sí, pero según sus preceptos. No pueden matar personas arbitrariamente.
El servidor de Dios para su bien, su carro nuevo, es decir, ellos están en lugares, por ejemplo, de Dios.
Sí.
Sí,
es como el padre en lugar de cuando dice honra a tu padre y tu madre, y el niño está rebelando en contra de su padre y su padre está ordenando algo legítimo, correcto, el niño está rebelando en contra de Dios.
Otra palabra, y hay magistrados que se venden, le dan pena de muerte, ellos van a ser juzgados también, o hay magistrados también, o jueces que se ven, es decir, le dan una cierta cantidad de dinero,
sí, cohecho,
culpable, lo dan inocente.
Dios pedirá cuenta.
Ajá.
El jurado, sí. Y también los cristianos pueden estar ahí. Y lo malo en este país ahora es cuando yo me fui para una entrevista para servir como jurado y dijeron, no te mires nada de la Biblia, no hables con su pastor ni su sacerdote, no queremos meter nada de eso. Afortunadamente no se hablaron conmigo porque yo me acabaría en la cárcel. No, pues es que porque la corte fue fundada sobre ley de Dios. En la Suprema Corte de los Estados Unidos tiene una placa de los 10 mandamientos ahí. Cuando se en el fundamiento del país entendieron la necesidad de tener dos ministerios. Estamos estudiando la violencia para acabar, y muchos de nosotros hemos venido de países de demasiada delincuencia. Demasiada delincuencia. ¿Cuál es la solución? Pues Dios ha dado dos ministerios para acabar con la violencia. Uno, que es el ministerio del Evangelio. Que sean convertidos, que reciban un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Y a la misma vez, Dios mandó un ministerio de juicio por el magistrado. Desafortunadamente en muchos países y aún aquí el ministerio de la iglesia a veces no quiere seguir la Biblia y el ministerio del magistrado tampoco, entonces sigue en líos. Es que olvidan de la ley. Dios dijo, mi pueblo parece por falta de entendimiento, como tú olvidaste de mi ley, yo olvidaré de tus hijos. Entonces Dios nos ha dado instrucciones tanto por el ministerio del Evangelio como el ministerio del Estado o del magistrado. Bueno, vamos a versículo 7. 9:7 dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Más vosotros, pero vosotros van a prosperar. Algunos serán eliminados, los violentos, mas los justos serán bendecidos. Eso es como en las bienaventurados. Cristo dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, los pacificadores, pertenece el mundo a nosotros. Pero a los violentos van a ser acortados. Dice en Proverbios 13, en Proverbios 13, 9, la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos, se apagará. Al fin de capítulo 8 dice, porque el que me ame, el que me haya hablando de la sabiduría hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Los que aborrecen el plan de Dios, la ley de Dios, los preceptos de Dios, están enamorados con la muerte. No, pues van a ver. poco a poco su cultura va a acabar. Bueno, versículo 8, regresando al texto, dice 8 y 9, 8 a 10. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y todo bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Dios tiene un pacto con toda la creación para que saben que ya va a vivir ellos bajo la protección de Dios. Dios está estableciendo su pacto. Dios ya estableció un gobierno. En cada lugar hay gobiernos. Aún donde no creen en Dios, Dios ha levantado magistrados, policías. ¿Qué pasa en un lugar donde no hay policías? ¿Qué pasa a los malvados? ¿Han mirado en la noticia? Linchamientos. Y la Biblia enseña de jurado, de evidencia, de testigos, de jueces, de leyes. Pero si cuando no haya magistrados, hay linchamientos. Entonces, de una manera u otra, se van a acabar. Una vez mi esposa se espantó, estuvimos mirando el canal 34 en la noticia, en uno de esos lugares muy lejos de personas indígenas, no había magistrados, se tomaron el hombre, pusieron sus manos atrás, rompieron su camisa, echaron gasolina y se prendió el fuego. Es un linchamiento. Entonces, eso es muy peligroso porque se puede castigar a la persona equivocada. Hay que tener un corte, hay que tener testigos. Y por eso, un magistrado legítimo es bendición y don de Dios. Versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios está diciendo: tranquilízate, será bien, van a prosperar, pueden tener confianza, como en 8:20, cuando Dios dijo, Noé hizo el altar y Dios recibió. Dice, y percibió Jehová olor grato en 21, que había una ofrenda, y después en 22 de 8 dice, mientras la tierra permanezca no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Será estable, pueden confiar que Dios va a mantener las cosas en paz. Versículo 12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Una promesa, Dios pone algo bonito por el símbolo del pacto. Y muchas veces los pactos en la Biblia tienen algún símbolo. Tenemos la circuncisión en el pacto de Abraham, tenemos la Santa Cena y el bautismo en el pacto con Cristo Jesús. 14. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. No es como que Dios está olvidando, está hablando en términos humanos. Yo recordaré, es para que el hombre vea, después de un gran tormento y se vea el arco iris, especialmente estos que vivían durante el diluvio, que sepan, el mundo no está acabando. Descuídate, el mundo no está acabando, Dios no va a acabar con el mundo de esta forma. Después de la tormenta salga el arco iris y todos saben, Dios va a mantener el mundo. Se va a seguir adelante. 16. Estará el arco en las nubes y yo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Eso quiere decir que todos los hombres están en pacto con Dios. Todos los animales, todos los hombres, y el hombre dice, yo soy ateo, yo no reconozco a Dios. Pues la Biblia dice, él conoce a Dios. Conociendo a Dios, no reconocieron como Dios ni le dieron gracias, pero sí están en pacto con Él, son responsables a Él. Por eso San Pablo dijo, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. 16 y último versículo dice, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Dios es bueno, sus intenciones son buenas. Si Dios tiene leyes que parecen leyes estrictas, es para proteger la comunidad. Es para poner temor, infundir temor, dice en Romanos 13. Si lee en inglés, parece que el magistrado es el único terrorista legítimo en la Biblia. Dios ha autorizado a la policía de ser terroristas en contra del crimen. Que vienen, cuando menos esperado, que vienen en carros no marcados a los que están vendiendo drogas, que se sienten temor al magistrado. Eso es el plan de Dios. Doctrina, ya terminando. ¿Qué hora es? Olvidé mi reloj. ¿9 ya? Ok, estamos terminando. Unos 4 minutos más. El corazón de Dios está en contra de la violencia. En capítulo 4, Caín mató a Abel por envidia. También en capítulo 4, Lamec, jactándose de su violencia, en versículo 23, dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Está jactándose, estoy muy macho, voy a matar a ese joven. La violencia en el hombre. Después en 6:11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, por eso fue destruido. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Dios está en contra de la violencia. ¿Qué es lo que hemos leído en el Salmo 11? En el Salmo 11, en esta aplicación, dice en Salmo 11:5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Es muy popular decir, Dios te ama y tiene un plan magnífico para tu vida. Dice aquí, Dios aborrece a tal persona que ama la violencia. En Salmo 55:23, hay una promesa. Mas tú, Jehová, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Dios ha prometido raerlos de la vida. Todos los que me aborrecen aman la muerte. En Proverbios 10:11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Es impíos que está en su boca. Quiere hablar de nada más de eso. Quiere observarlo, ocupar su atención con la violencia. Cristo dijo, tocando a esto, enseñando en Mateo 5:21 de Mateo dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cristo está diciendo, no es simplemente la acción de matar, sino es lo que está pasando en tu corazón. Si si te sientes eso en tu corazón, estás en peligro. Por eso dijo, por tanto, si traeres tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presente tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto que estás con él en el camino, y no seas que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces Dios quiere paz, paz entre hermanos, o si no es peligroso. Uno se queda casi descalificado a servir a Dios. Dice, no vienes al altar, deja su ofrenda, irte y reconcíliate. Bueno, hemos hablado de esos dos ministerios. Quiero terminar mirando algunos. ¿Quién sabe cuál es el castigo en la Biblia por un secuestro? Pena de muerte. Está en Éxodo 21:16. Éxodo 21:16. Y eso es inmediatamente después de los 10 mandamientos, porque muchos modernos quieren decir, pues, yo simplemente reconozco los 10 mandamientos, más de la ley no me importa, pero como dice el jefe de Jorge, cualquier texto fuera de un contexto es un pretexto. Si se saque los 10 mandamientos de su contexto, no tiene ninguna clarificación. Hay un hombre herético en mi trabajo y dice él, ya no me puede matar una mosca ni un ratón en la casa porque dice no matará. Entonces, ¿qué quiere decir no matará? Todo está explicado aquí en el contexto. Cuando presenten los 10 mandamientos, después hay una explicación. Dice en Éxodo 21:16, si alguien quiere leer. Cuando dice para venderle, parece que es hablando de los secuestros que piden dinero. También en el mismo contexto, en versículo 12, dice, el que hierre a alguno haciendo así morir, él morirá. Entonces, una y otra vez, en la mente de Dios, repite esto por causa de la violencia. En Levítico 24:17 dice, asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, una y otra vez. En Números 35, ya estamos llegando al fin de la cita del Testamento Nuevo, Números 35:16, antes de Deuteronomio. Número 35:16. Amén. Después, continuando en el mismo capítulo, en versículo 29, dice, estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida de homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. Es como Dios te está diciendo, no me estás escuchando, ¿verdad? Vas a tener otra opinión, ¿verdad? Indefectiblemente morirá, ni tampoco tomaréis precio del que huye a la ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra, hasta que muere el sumo sacerdote, y no contaminaré la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Entonces, hasta el territorio está contaminado por el homicidio. Bueno, muchos cuando se presenta estos texto dice, sí, sí, mato, pero eso fue en el Testamento Viejo. Estamos en otra época, ¿verdad? ¿Algún comentario? Dice en Hebreos 2:2. Ya terminando en el Nuevo Testamento, en Hebreos 2:2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, está hablando de la ley. En otro lugar dice que la ley vino por ángeles, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo es que paremos nosotros, etcétera? Está diciendo que el comentario en el Nuevo Testamento sobre lo que la ley dijo es justa retribución. Eso es el comentario del Nuevo Testamento a la ley antigua, que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Otro es Primero de Timoteo. En Primero de Timoteo 1:9 dice, Primero de Timoteo, si alguien quiere leer 1:8-11. Eso es el Nuevo Testamento, un comentario sobre la ley. Dice aquí la implicación es, hay abuso de la ley. La ley no se usa para salvarse a sí mismo. Pero también dice que se aplica la ley no al justo, sino al transgresor. Y aquí está hablando de violencia, porque dice para los homicidas, para los secuestradores. ¿Qué es lo que la ley dice de los secuestradores? ¿Qué es lo que la ley dice sobre los homicidas? Y estamos leyendo el Nuevo Testamento. Es que muchos creen que no, pues es simplemente Dios no puede, eso no puede ser la mente de Dios, porque parece tan duro. También, tiene razón y estoy de acuerdo, pero también en esas leyes severas y estrictas es el amor. Es el amor de la comunidad para que vivan bajo el arco iris y no viven ahogándose en secuestros y delincuencia. El amor de la comunidad es usar los dos ministerios, manda a los predicadores para que reciban la palabra de Dios y reciban un nuevo corazón, y también manda a la policía para acabar de una vez con los narcotraficantes, para acabar con toda esa delincuencia de robo, de asalto, de secuestradores. Tener una mano dura en contra de los criminales como un terrorismo legítimo, y a la vez alcanzándolos en la cárcel, extendiendo la misericordia de Dios. Entonces Dios tiene dos ministerios paralelos. Y muchos no entienden, pues, no, la pena de muerte, no, la Biblia dice que solamente la iglesia tiene que ayudar a arrepentir. Sí, la iglesia, sí, eso es un ministerio, pero también Dios tiene un servidor de Dios, magistrado, que lleva la espada, no en vano. Cristo dijo en Mateo, vamos a cerrar con esto. También los predicadores, porque en iglesias modernas se apartan mucho de la palabra de Dios, la iglesia, y en el estado apóstata ellos apartan de la palabra de Dios. Cristo dijo, el último comentario en el Nuevo Testamento sobre lo viejo, porque sabemos que Dios acabó con las leyes diéticas, que Dios acabó con todas las leyes ceremoniales del sacerdocio. Pero fíjense en lo que Cristo dijo en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Hay algunos que dicen, pues cumplió la ley, ya se terminó con todo, ya no hay ninguna ley. No, no. Dice dos veces para que no se malentiende. No penséis que he venido para abrogar. No he venido para abrogar. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De la manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñen los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. Oh Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender la balance que tú tienes, Señor, en estos dos ministerios. Ayúdanos, Señor, a enseñar. Oh Señor, ayúdanos a orar y comunicar con esos países que están viviendo en constante, Señor, delincuencia y terror. Tú has prometido, Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ayúdanos, Señor, a poner nuestro grano de arena a estos problemas, a hacer lo que podemos, Señor, por esos lugares, Señor, el DF de México, Bogotá, Señor, otras partes de Argentina, donde es muy común, Señor, secuestros en San Salvador, Señor. Oh, Señor, jóvenes que hacen su dinero como matones, Señor. Oh, Señor, ten misericordia de ese continente, Señor, de donde la maldad tiene el dominio, Señor. Oh, Señor, tú viniste para destruir las obras del diablo. Queremos ver en nuestra vida, Señor, progreso en esto. Venimos en tu santo nombre. Amén.